En Marcos, en el capítulo 4, y vamos a dar inicio al versículo 21. A partir del versículo 21 hasta el 34, hermano, estaremos leyendo la palabra del Señor. Y yo le invito, hermano, antes que nada, que me ayude a orar. Vamos a orar, vamos a poner este sermón en las manos del Señor. Y pídale, hermano, que le sea de bendición para su vida. Amén. Recuerde que esto es palabra de Dios, nunca va a ser palabra del hermano que está predicando, y si llega a ser, pues usted como iglesia su trabajo es identificar, ¿verdad? Si es palabra de Dios o si es palabra del hombre. Así es que pidámosle a Dios que Él nos bendiga a través de su palabra, y que desde luego su palabra es para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a avanzar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos permitiste llegar hasta este lugar, Señor, para alabar, honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque eres tú quien nos permite despertar sin nosotros merecerlo, Padre, pero a ti te ha placido, y es un día más para alabar y glorificar tu nombre. Ponemos en tus manos este sermón, Señor. Que tu palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que puedan, Señor, tener ese oído sensible, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, que puedan tener, Señor, esa vista, Señor, sensible a tu Espíritu Santo, que puedan entender y comprender lo que tú nos hablas el día de hoy y cada predicación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos en esta mañana. Amén y amén. Gloria a su nombre, hermano. Recuerda un poco del sermón anterior, hermano. Recuerda que vimos la parábola del sembrador, que había cuatro tierras en las cuales se depositaba una semilla, y que en tres de estas, pues la semilla no producía ningún fruto. Y a manera de resumen, hermano, un resumen corto, ¿verdad? Vimos que la primera semilla, ¿verdad?, que la palabra se sembraba primero sobre un corazón duro, un terreno de piedra, amén, lo cual ese generaba un total rechazo a la palabra de Dios. Un corazón emocional, un corazón que sí le gustaba, sí le agradaba la manera en que le platicaban acerca de Dios, y de alguna manera se emocionaba y quería servir a Dios, pero en cuanto viene un revés a su vida, un problema, una aflicción, pues este corazón emocional se va para atrás, no le sigue al Señor. O un corazón distraído, un corazón que seguía por medio de las riquezas, los placeres de este mundo, las vanidades de este mundo. Corazones que de alguna u otra manera hacen un rechazo a la palabra de Dios, un rechazo al Evangelio de Cristo, un rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú estás aquí en este lugar y te llamas cristiano, tú dices, yo soy cristiano, y caminas bajo la voluntad de Dios, le honras, es porque tú eres ese cuarto terreno, el cual es una tierra buena, un corazón receptivo y sensible a la voz de Dios. Seguiste a Cristo a pesar de ti mismo, amén, cuando Él te llamó. Pero eso no se queda nada más ahí, hermano, en hacer caso al llamado de Dios, en cuanto Dios te llamó y te perdonó, no se queda nada más en que ya soy perdonado, el Señor me ha llamado, ya soy un hijo de Él. Sino que a continuación, hermano, nos daremos cuenta que si somos seguidores de Cristo y ovejas del Señor, tenemos trabajo por hacer. Amén. Es un trabajo constante, es un trabajo del día a día. Y quiero recordarles, hermano, que la parábola, sí, lo vimos en el sermón anterior, es una comparación. ¿Sí? En esta comparación, hermano, la parábola tiene un destino diferente para quien percibe esta parábola. ¿Por qué, hermano? Hay un trabajo diferente para los que creen en Jesús y para los que le rechazan. Recuerde que una parábola la parábola que habla nuestro Señor Jesucristo, las parábolas que Él habla, son una dirección, una guía a través del Espíritu Santo para el creyente y entiende lo que Cristo está hablando a través de estas parábolas. Pero para aquel que rechaza a Jesús, es un juicio. Es un juicio para todos ellos, aquellos que han rechazado el Evangelio, hermano. Recuerda que en el sermón anterior les decía que era como una especie de acertijo para aquellos que no conocen, o más bien para aquellos que están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de estas explicaciones de nuestro Señor Jesús, lo único que está pasando con los que le rechazan es que viene el juicio sobre ellos. Es condenación para ellos, hermano. Ahora sí, vamos a iniciar con la lectura, hermano, a partir del versículo 21. Y dice la palabra de Dios así: también Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga la luz. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. En este punto, hermano, vamos a ver este punto que se llama el fruto se manifiesta. Entre paréntesis, yo le puse: da de gracia lo que de gracia has recibido. Y vamos a leerlo rápidamente, hermano, otra vez. También Jesús le decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que esto usted lo entiende perfectamente, ¿no, hermano? Yo creo que por lógica, sentido común, aquí sí le está diciendo: ¿acaso una lámpara es para ponerla debajo de la cama, debajo de la mesa? ¿Es para que la luz la guardes adentro de un cajón, adentro del closet? ¿Verdad que no, hermano? Por lógica, por sentido común, si queremos ser alumbrados en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, ¿qué es lo que se hace, hermano? Poner los focos, las lámparas, todo arriba. Voltea hacia arriba. Hay focos, hermano. Ok, hay focos. ¿Y por qué están ahí? Porque ahí deben de ir. Porque es la mejor manera en que nos va a ayudar a luzar todo este escenario. Amén. Es la mejor manera que va a luzar cualquier cuarto, cualquier lugar, hermano, poniéndolo encima, hermano. Esto, hermano, que viene aquí y habla nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola, Él está hablando acerca de Él. Él está hablando acerca de su palabra. Él está hablando acerca de su evangelio. Y Él está diciendo: si ustedes han recibido gracia, han recibido salvación, ¿por qué la escondes delante del mundo? Para los que somos salvos, hermano, para los que somos hijos de Dios, de ninguna manera deberíamos de esconder la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. No la debemos ocultar de nuestras vidas. No debemos ocultar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque eso traería una consecuencia gravísima a nosotros. Dice su palabra que Él es la luz del mundo, se los vuelvo a repetir, mas nunca dice que es una de las luces del mundo. Nunca dice que es una opción de luz del mundo. La palabra de Dios registra únicamente que Él es la luz del mundo. del mundo. El versículo 24, hermano, estaremos viendo las consecuencias, ¿sí? Sea de ocultar o de exponer ante el mundo o de poner en lo más alto a esa luz del mundo. El versículo 24 dice así: además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, hermano. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, dice nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 5, hermano, nuestro Señor Jesucristo menciona a las ovejas, menciona a su rebaño. Y Él dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Que las ovejas no escuchan, hermano, otra voz que no sea la de su pastor. Si tú eres oveja, hermano, si somos ovejas, nosotros escuchamos la voz del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y eso, hermano, traerá o bien obtendrás una recompensa, hermano. ¿Por qué? Por escuchar la voz de tu pastor. Gloria a su nombre. ¿Has tú en algún momento hablado o platicado con alguien y de repente te das cuenta que realmente nunca te escuchó, hermano? Que a pesar de que estaba ahí de alguna manera simulando, prestando atención, porque no te estaba prestando atención, pero al final de que tú terminas de hablar y le preguntas por algo, te has dado cuenta que no te ha escuchado realmente. Se siente feo, ¿verdad? Y probablemente trae una consecuencia para esa persona. Ya no le vuelves a hablar, a platicar, ya no le vuelves a contar nada ni a pedir. No sé, probablemente eso pueda pasar yéndote hacia un extremo. O cuando nosotros los papás, ¿verdad? Hablamos a nuestros hijos y les decimos, oye, Joshua, ven para acá, haz esto. Y el niño no viene. No estoy quemando a Joshua, hermano, es un ejemplo nada más. Pero el niño no viene. Luego le vuelves a hablar y dice, ya te oí, ya voy, pero no viene. Eso probablemente le traiga una consecuencia a él. No sé, un regaño, tal vez una palmada, no sé, es muy rebelde, un castigo, trae una consecuencia a su vida, ¿sí? Ahora, la diferencia entre oír y escuchar, hermano. Oír es que tú puedes, es más, ahorita tú me puedes hablar y puedes escuchar ruido que sale del micrófono, pero si no prestas atención a lo que se te está hablando, hermano, quiere decir que realmente tú no estás escuchando. No guardas lo que te están diciendo, no estás registrando en tu memoria lo que te están diciendo, hermano. ¿Por qué? Porque hay distracciones, porque estás pensando en otra cosa, hermano. Y eso trae una afectación tan grave a nuestras vidas, hermano. El no prestar atención, y no se lo digo ya en el aspecto de que sea su familia, sus amigos, sus hijos, pero respecto a la palabra de Dios, hermano, porque no nos estamos enriqueciendo, no nos estamos empapando de su evangelio, de su palabra, de aquello que nos fortalece día con día, hermano, y nos ayuda a avanzar, a caminar hacia adelante. Y fíjate lo que dice el versículo 24. Dice, además les decía, cuídense de lo que oigan. con la medida que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Hermano, cuídate a qué le estás prestando atención en el tiempo que le tienes que dar, que le tienes que entregar a Dios. Amén. Hoy en día nosotros tenemos muchas distracciones y en medio de la alabanza, en medio del sermón, podemos estar más ocupados tal vez en el teléfono, con el WhatsApp, con el Facebook, con cosas que nos distraen, ¿sí? Sí, muy probablemente estamos en la Biblia, en el teléfono, pero de repente llega un WhatsApp, y se lo digo por experiencia y para vergüenza mía, hermano. Te llega un WhatsApp, lo lees en el momento que se te está predicando la palabra, en el momento que está la alabanza. Hay distracciones que nos alejan de la palabra de Dios. Puede sonar muy extremista, hermano. Puede sonar muy extremista. Pero también le estoy hablando desde la experiencia. Hermano, de repente estás sentado, estás escuchando el sermón y te dice el pastor, oye, abre aquí la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por así decirlo, ¿no? Y luego de repente, caray, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? ¿Cuál dijo? ¿Qué dijo? ¿Le ha pasado, hermano? Yo creo que sí le ha pasado. Sí nos ha pasado, hermano. Nadie somos perfectos. Pero es lo que quiere el Señor. Que todos y cada uno de nosotros, hermano, busquemos siempre el prestar más atención a Él que a nuestros propios pensamientos, que a nuestras propias cargas, que a nuestros propios problemas, que a nuestro WhatsApp, que a nuestro Facebook. Dios quiere que prestemos atención a su palabra porque dice, si tú prestas atención, si tú escuchas la instrucción, si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, aparte de lo que tú ya tienes, yo te voy a dar más. ¿Eres bendecido por Dios, hermano? ¿Somos bendecidos por Dios? Él nos tiene aquí, hermano. Escuchamos su palabra. Le servimos con toda libertad. Amén. Pero Dios te puede dar aún más. Dios te puede dar ministerios. Dios te puede dar más trabajo para servirle con alegría, con gozo, con pasión. Pero para eso necesitamos estar atentos. Nuestro oído tiene que escuchar, no oír nada más el ruido que sale del micrófono. Es que el hermano no sabe hablar. Ay, pon atención, hermano, pues con más ganas. No se le entiende mucho, con más ganas. Abre tu oído y ¿qué dijo? Yo lo voy a descifrar. Gloria a su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque si no lo haces, fíjate lo que dice el versículo 25. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermano, a lo largo de nuestro caminar como cristianos, hemos visto que mucha gente congregante se ha alejado de las iglesias, ¿verdad que sí? Y dijera usted, bueno, pues son personas que se van de la iglesia, pero van a otra iglesia y ahí se congregan y ahí siguen firmes, siguen fieles, alabando y glorificando al Señor. No, hermano, a lo largo de nuestra vida, de nuestra etapa como cristianos, vamos a mirar, vamos a ver que esto pasa muy a menudo. Personas que probablemente tú los veías como unos buenos líderes, como no sé, manos derechas del pastor, personas que dices tú, no, qué gran siervo del Señor, qué gran sierva del Señor, mira cómo alaba y glorifica a Dios. Mira todo lo que hace por la iglesia, mira todo lo que hace por los hermanos, mira cómo está al pendiente de mí. Y de repente esas personas se van y se van al mundo, hermano. Hermano, si nos descuidamos, si dejamos de escuchar la voz de Dios, si llegamos a dejar de leer las Escrituras, de escudriñar las Escrituras, hermano, puede que pase eso en nuestras vidas. Si en algún momento, hermano, en una etapa de tu vida, tú sentiste que hubo un bajón en ti, que ya no eres el mismo, que antes tú buscabas al Señor con más pasión, que le buscabas fervientemente, que no te fallaba la oración, que no te fallaba la lectura de la palabra, pero ha ido menguando. Es porque hemos estado dejando de escuchar la voz de Dios. Hermano, nadie somos perfectos, a mí también. Nadie. Al que viene a predicar aquí no quiere decir que no le pase, hermano. El Señor nos habla a todos y a cada uno. Si sientes eso, hermano, es porque se ha dejado de escuchar la voz de Dios. Pero hay buena noticia, hermano. Hoy estás aquí y tienes la oportunidad de escuchar la voz de Dios y enderezar tu camino. Amén. Enderezar tu vereda. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, podemos ver, hermano, que el cristiano manifiesta el fruto de la salvación, manifiesta el fruto de la gracia, no esconde a nuestro Señor Jesucristo, y que las ovejas del Señor obtienen recompensa. Amén. Ahora, vamos a pasar a partir del versículo 26, hermano. Y aquí vamos a ver otro punto, el cual se llama el misterio para la obtención del fruto. Y aquí, hermano, quiero que recuerdes, vamos a recordar, vamos a hacer memoria. Todos, a lo largo de nuestra vida, nos hemos planteado metas, hemos planteado propósitos, o bien tenemos sueños por cumplir, ¿verdad que sí? ¿O soy el único? ¿Verdad que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado metas, sueños o propósitos para cumplirlos? Tal vez cuando eras joven, o bien los jóvenes, tal vez ahorita los que están estudiando, una meta ya sea corto, mediano, plazo, dependiendo en qué etapa vayan, ¿verdad? Pero tal vez quieren terminar su carrera, una carrera profesional, ¿sí? Y tal vez una de sus propósitos, una de sus metas o sueños es trabajar en lo que están estudiando, tener un buen empleo, tal vez llegar a un matrimonio, después tener hijos, no sé, metas que nuestra mente terrenal, a nuestra carne, nos proponemos. Todos nos hemos propuesto alguna meta, o tenemos algún sueño, o bien un propósito por cumplir, hermano. Los adultos, tal vez los que ya estamos casados, ¿no? Y no tenemos casa, pues tal vez una casa. Si tenemos casa, pues tal vez mejorarla. Si tenemos si no tenemos un coche, pues comprar un coche. Y si el coche ya tenemos mucho tiempo con él, pues tal vez mejorarlo. No sé, metas, propósitos, y te lo estoy hablando, hermano, en las cosas materiales, porque todos en algún momento hemos querido cumplir una de esas metas, o queremos cumplirlos, tal vez, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque a continuación estaremos viendo, a través de la parábola del crecimiento de la semilla, hermano, el trabajo que se genera para alcanzar el propósito, el sueño, la meta que tengas, no es tan diferente al trabajo que tú haces en la manera terrenal o secularmente hablando, ¿no? Así como se dice. La única diferencia entre lo que tú trabajas para cumplir tus metas terrenales, materiales, físicas, la única diferencia, hermano, que hay entre eso y el reino de Dios y el trabajo en el ámbito espiritual, hermano, es que en lo espiritual, en el reino de Dios, lo haces con mucho más gozo. Lo haces con mucho más alegría, agradeciéndole a Dios, teniendo una total dependencia de Él. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Total dependencia de Él. Claro, todo debe depender de Él. Nuestro trabajo dentro del servicio a Dios, dentro de la iglesia, en el ámbito espiritual, tanto también allá en lo secular, hermano. Pero la confianza que depositas en Dios en el ámbito espiritual es total. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque muchas veces desconfiamos de Dios en el ámbito secular. O sea, ¿a qué voy con esto, hermano? A que trabajamos muchas veces, nos equivocamos y trabajamos más confiando en nuestras propias fuerzas que confiando en que Dios lo tiene todo resuelto para sus hijos, hermano. Lectura 26 al 29. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Amén. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. Voy a leer el versículo 26 nuevamente. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. ¿Alguna vez usted ha plantado, hermano? No sé, alguna semilla. Y si no, pues sé que ha visto alguna vez algún documental, un programa, o conoce a alguien jardinero, ha visto a alguien que se dedique a eso. Pasa que se siembra la semilla, hermano, se escarba un poquito la tierra, se siembra la semilla, se le echa la tierra ahí sueltita, ¿verdad? Le pones agüita. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento de que haces ese trabajo? Te vas. Yo he sembrado chilito de bolita, hermano. Deja las semillas, tapas la tierra, ¿verdad? Le echas agüita y lo dejas húmedo y te vas. Ya no regresas hasta el siguiente día para ver cómo sigue, ¿verdad? En el momento en que brota, lo más seguro, hermano, en el que momento esta semilla empieza a brotar y da su fruto, lo más seguro es que tú no te das cuenta cuándo pasó. No te das cuenta en qué momento pasó. Lo más seguro es que mientras ya estabas descansando, ¿verdad? Al amanecer, llegaste a tu plantita y ya viste su primer chilito bolita. Ya brotó, ya dio un fruto, hermano. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo, hermano? ¿Qué información es la que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que la palabra de Dios se tiene que sembrar, se tiene que predicar, se tiene que sembrar en los corazones, y que Él es quien se encarga de que ésta, sí, dé su fruto. De que ésta semilla de ese fruto a su tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él es quien hace brotar la semilla cuando Él quiera y como Él quiera, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, hermano. Dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado ¿el qué? El crecimiento. Hermano, Dios es el que da el crecimiento Dios es quien produce el fruto a través de la semilla que tú y yo sembremos, hermano. Dios nos ha dado ese trabajo a nosotros. El de sembrar la semilla, y Él se va a encargar de darle ese crecimiento. Pero lo único que Dios quiere de nosotros es que nosotros, hermano, le obedezcamos. Hermano, Dios nos puso a nosotros para predicar su evangelio, para predicar su palabra. ¿O acaso vienen todos los días y usted ve ángeles que estén por la calle ahí predicando y sembrando las semillas en las personas? ¿Verdad que no? Eso es un trabajo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Él nos ha dado ese trabajo a nosotros, el ir a sembrar la semilla. Y gózate, hermano, porque nosotros no tenemos el poder de salvarlos, es ir a predicar y llevar el evangelio. Él es quien transforma las vidas. Tú no llevas esa carga de decir, es que lo voy a salvar, voy a ir por él, porque lo voy a salvar a través de lo que le voy a hablar. Está bien que tengas una fe y ores por él para que sea salvo, pero Dios es el que hace la obra. Yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Dice Pablo ahí en Corintios, hermano. El nuevo nacimiento no lo hacemos nosotros, solamente Cristo Jesús. Y lo que nos corresponde, hermano, a nosotros es sembrar únicamente la semilla. Ahora, vamos a ver este siguiente punto, hermano, el cual se llama, no es en vano el sembrar la semilla. A partir del versículo 30, vamos a leer. Dice, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Hermano, ¿usted conoce la semilla de mostaza? Yo sí la conozco, hermano. Yo cuando era niño, ahí me llevaban a la iglesia católica, ¿verdad? Y yo recuerdo, nos dieron semillas de mostaza, son diminutas, hermano, milímetro, así, bien pequeñitas, hermano, bien pequeñas, las cuales, pues yo me recuerdo que las pusimos en un algodón empapado de agua nada más, y este broto nos daban tres semillas, por si una fallaba, pues la otra, ¿verdad? Eran tres opciones, ya si no, es que tenían mano mala. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Conoce la semilla de mostaza? Son diminutas, hermano, muy pequeñas. Aquí la palabra de Dios hace referencia en que es la semilla más pequeña, ¿verdad?, de la tierra. Pero son demasiado pequeñas, hermano. Muy pequeñas. Pero cuando este árbol ya crece, esto ya, pues ya lo busqué en internet, ya no me tocó ver un árbol de mostaza, ¿verdad? Una hortaliza gigante. Pero un buen árbol, ¿verdad? Que crezca, que brote, que dé buen fruto. Esos árboles pueden llegar a medir entre 4 metros y medio y 5 metros de altura, hermano. ¿Qué le gusta? El tamaño de la nave hacia arriba. Un poquito menos, ¿verdad? Un poco menos. Y 2 metros de ancho, hermano. Entonces, es algo muy grande respecto a la semilla que es la semilla de mostaza. Es algo demasiado grande. Tú te imaginarás un árbol tan gigantesco, hermano, tan grande, que crezca de una semillita de 1 o 2 milímetros. Es algo así como que puede sonar hasta ilógico, ¿no? Es raro, es curioso, hermano. Pero fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 32. Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ezequiel, capítulo 31, versículo 6, dice que todas las aves de todo el mundo, que todas las especies anidan bajo la sombra de ese árbol. ¿Quién cree usted, hermano, que es ese árbol el cual anida todas las aves de todo el mundo? Lógico, ¿no? ¿Qué dice, hermano? Ah, pues lógico, hermano. Pues es nuestro Señor Jesucristo. Él es esa sombra, Él es que anida a todas las aves del mundo. Ahora, su palabra, desde un principio, vamos a recordar, vámonos atrás, aquí en el Evangelio de Marcos, no se va a ir hasta Génesis y todo eso, ¿verdad? Aquí en el Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo, veíamos en el sermón anterior, nos dábamos cuenta que a través de sus predicaciones, mucha gente, por no decir que la mayoría, no le seguía por medio de la fe. Sí le seguían por los beneficios temporales que él podía dar, como una sanidad física, expulsar demonios, algo que él pudiera darles al instante que ellos se sintieran mucho mejor para seguir con su vida cotidiana. ¿Sí? Ahora, él era el predicador, él es el predicador de predicadores, el rey de reyes y señor de señores. Y él iba depositando esa semilla. Pero recuerda cuántos, de a todas las multitudes que él predicó, cuántos son los que le siguieron. Que le siguieran en espíritu y en verdad. Amén. Así los seguritos. Sus 12 discípulos, hermano. 12 discípulos que a la vez nuestro Señor Jesucristo les encomendó sembrar la semilla. ¿Y dónde sembraron la semilla de esos discípulos? Alrededor de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado a todo el mundo, hermano. Se predica, ahorita usted puede ver un crecimiento de iglesias en todos lados, proclamando el nombre de Cristo. Incluso ahorita, pues, desde las partes más remotas de la tierra, ¿verdad? Hay misioneros que se están encargando de llevar el evangelio de Cristo. A lo que voy, hermano, es que ese círculo pequeño, hermano, de esos 12, creó un impacto internacional, un impacto en todo el mundo por medio del evangelio de Cristo. Qué gozo, ¿verdad, hermano? Qué gozo. ¿Qué es lo que nos haría falta a nosotros, hermano, para poder expandir el evangelio de Cristo, siquiera a nuestra propia familia en conversa? Siquiera para nuestro vecino de al lado. ¿Qué es lo que nos haría falta a nosotros, hermano? ¿Qué estrategias y métodos, hermano, implementarías para llevar el evangelio a aquellos que no le conocen? Hermano, no hay método, no hay estrategia que nos ayude a alcanzar a las almas que están perdidas. Lo único que tenemos nosotros para aportar es lo que un día nos aportaron a nosotros, que es el evangelio de Cristo, el predicar su palabra, que Cristo es el que se encarga de trabajar con esas almas. Amén. Nuestra obediencia a Dios es predicar y distribuir la palabra de Dios. El pastor entre semana me mandaba un video de un grupo que yo no conocía, llamado Los Gedeones. Estos hermanos iniciaron dos personas en este grupo, hermano. Y resulta que estas personas eran unos vendedores ambulantes cristianos. Pero ellos tenían el anhelo en su corazón llevar la palabra de Dios a muchas almas, ¿verdad? Se fueron a grandes rasgos por todo el mundo. Pero iniciaron dos personas, hermano, con ese propósito de distribuir la palabra de Dios, literal, la palabra de Dios, hermano, la Biblia. Y estos hermanos empezaron en los hoteles, porque estaban en un hotel cuando ellos pues empezaron a generar esa carga o ese llamado, ese trabajo por servir a Dios. Y empezaron a distribuir Biblias en los hoteles en los Estados Unidos. Cada quien se quedara en el hotel, en su cuarto, como servicio, tenía una Biblia. Porque lo que querían es que las personas conocieran la verdad y conocieran a Cristo. Su mayor anhelo es que las personas que leyeran la Biblia, escucharan la verdad, vieran la verdad, fueran salvas. Pero eso no se quedó ahí, hermano. No solamente se conformaron con los hoteles en Estados Unidos, sino que también empezaron a implementarlo en escuelas que luego esto se tiene un revés, se va para atrás, pero de alguna manera buscaron indirectamente aportar a todos los niños o a todos los estudiantes Biblias, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pero eso no fue suficiente, hermano, sino que esto llegó hasta Londres, y en Londres hicieron lo mismo, a distribuir la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, hermano, sigue en pie, aportando con nuevos testamentos, con Biblias, haciéndolos llegar a donde se necesite. De hecho, por el logo, pastor, que viene ahí en el video, creo que en algún momento nosotros, o al menos yo, me llegó un nuevo testamento de ellos. Veía el logo que tenía y nos ha llegado. En un momento me regalaron un nuevo testamento que pues viene de parte de esa organización no lucrativa. Amén. Esa fundación es una fundación, hermano, para poder llevar la palabra de Dios a todo el mundo, internacionalmente. La traducieron a más de 1,300 y fracción de idiomas. Entonces ellos también hicieron la Biblia, la traducción de King James para el inglés. Bueno, se propusieron algo grande y para gloria y honra de Dios, ¿verdad? El Señor en su infinito amor pues les permitió llegar hasta donde están ahorita para llevar su palabra, para distribuir la palabra de Dios, hermano. Ahora, yo te estoy hablando de algo que probablemente nosotros lo vemos así a una escala muy mayor, no algo muy grande. Tal vez ahorita nuestro pensamiento será, pues yo cómo le haré para llegar a hacer eso, para... Hermano, recuerde lo que dice la palabra de Dios. En lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Nosotros, hermano, ¿cómo honraremos y glorificaremos el nombre de Dios? Principalmente obedeciéndole a Él, estando atentos, escuchando su voz. De nada nos serviría proponernos decir, hacer, distribuir la Biblia, Nuevos Testamentos o tratar de predicar si nosotros somos un fiasco como cristianos. Si no estamos maduros espiritualmente hablando, o simplemente no nos esforzamos día con día por agradar a Dios. Es ilógico, hermano. Es ilógico. Tú no vas a una empresa, a un trabajo y promocionarte como que haces algo, pero ni siquiera lo sabes hacer porque no generas una experiencia. Nadie te ha enseñado. Tú no vas a ir a un trabajo a hacer algo que tú nunca has hecho. ¿Sí me entiendes, hermano? Así, en el reino de Dios, hermano, no podemos ir a aportar algo que nosotros no hemos aprendido, algo que ni siquiera le hemos puesto atención o que probablemente no nos interesa aprender o aplicar en nuestras vidas. Necesitamos, hermano, ponernos a alinearnos en el Señor Jesucristo. Porque el trabajar, el servir para Él, hermano, es una responsabilidad aún mayor que todas las responsabilidades que tengamos a lo largo de nuestra vida. Te quiero hacer esta pregunta, hermano. ¿Oyes o escuchas la voz de Dios? ¿Vienes, escuchas el sermón del domingo y sales de la iglesia y vuelves a padecer, vuelves a sufrir por lo mismo, porque probablemente te entró por un oído y te salió por otro la palabra de Dios? ¿O escuchas, te pones atento a lo que Dios te dice y lo pones por obra? En las iglesias, en la iglesia, hermano, hay personas que creen, Nada más porque venimos cada domingo, hermano. Nada más porque ahora voy a escuchar el sermón y ya, yo ya soy cristiano. A ver qué dicen ahora. Ya voy a cantar las alabanzas y ya soy cristiano, gloria a Dios. Pero en realidad nuestra vida no ha tenido un cambio radical. No ha sido una nueva criatura. ¿Cómo te das cuenta de eso, hermano? Por seguir haciendo lo mismo que hacías antes de venir a la iglesia. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a su nombre. ¿Qué metas, hermano? ¿Qué propósitos? ¿Qué sueños tienes para servir a Dios? Cristo está de nuestro lado. La persona de Cristo no es cualquier persona. Si para ti la persona que está a tu lado es importante, Cristo debe ser mucho más importante. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que dio la vida por ti, el que dio la vida por mí en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y así nosotros poder obtener un pase hacia el reino de los cielos para alabar y glorificar su santo nombre. Y muchas veces le tomamos en poco, hermano. Muchas veces le tomamos en poco. La persona de Cristo es lo más precioso para nuestras vidas verdaderamente. Cuando le estamos cantando las alabanzas, verdaderamente se lo cantamos con todo entendimiento, con todo nuestro corazón. Realmente Él es lo más precioso, lo más bello en nuestras vidas, hermano. Gloria a su nombre. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que pongamos atención, que escuchemos su palabra. Él dice, obedece mi palabra. Él quiere que su iglesia deje de vivir en pecado. Él quiere que los que estamos aquí y los que nos decimos ser cristianos dejen de vivir en pecado. Él quiere darte mucho más, hermano. Pero si tú no lo escuchas, si tú no lo obedeces, te va a quitar aún lo poco que tienes. Vamos a leer el versículo 33-34, hermano. Dice, con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. ¿Qué te hace falta, hermano, para seguir a Cristo como Él quiere, no como tú quieres? ¿Qué te hace falta para dejar de seguir tu carne, tus deseos, tus pasiones, para seguir a Cristo? ¿No le entiendes como Cristo te lo dice? Dice Él en su palabra que Él se los explicaba en privado a sus propios discípulos estas parábolas. ¿Quieres servir a Dios, hermano, mas no sabes cómo? ¿Quieres honrar a Dios, mas no sabes cómo? ¿Quieres trabajar para Él? ¿Quieres trabajar en el reino de Dios, mas no sabes cómo? Ve y platica con Él. Platica con Él en lo privado. Órale a Él, hermano. Habla con Él, porque Él te quiere dar aún más entendimiento de la verdad. Que dice Jeremías, hermano, clama a mí, yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para quienes conocen la verdad, hermano, Dios le quiere revelar aún más verdad por medio de su palabra. Te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a escuchar y servirle? No sea que te quite lo que tienes ahorita, hermano. Nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nos amó tanto que a su Hijo lo entregó por nosotros. Pero Él quiere que aquellos que hemos sido perdonados, que nos decimos ser hijos de Dios, siervos de Dios, cristianos, verdaderamente lo seamos, hermano. Que le busquemos en todo tiempo, en toda ocasión, en todo lugar. Que proclamemos su nombre donde quiera que nosotros nos encontremos. Amén. Así es que, hermano, si tienes sueños, propósitos, metas, anhelos, lo más importante es que sea en el reino de Dios. Proponte qué es lo que quieres trabajar para Él y platícalo con Él. Su palabra nos bendice y nos ayuda a servirle como Él quiere, a obedecerle como Él quiere. Aquí tenemos la respuesta a todo, hermano. La única pregunta sería aquí, ¿estás dispuesto a seguirle? Gloria a Dios. Gózate, hermano. Gózate porque Él es quien está al pendiente de nosotros. Él es quien está al pendiente de su iglesia, hermano. Así es que yo te invito a que cierres tus ojos y hagamos una oración. Y le pidamos a Dios, hermano, que Él sea quien nos ayude a seguir adelante. El título de este sermón, hermano, lo mencioné ya al último, pero le puse Cristo lo hace. Sigue adelante. Dios es soberano, hermano, pero la responsabilidad es nuestra. Amén. Él nos dio esa tarea, ese trabajo.